En general, lo que me lleva mucho tiempo es decidir qué voy a pintar. Eso me lleva a veces meses, digamos. Pero después, hacer el cuadro, en general suelo decir que es una semana. Pero después me estuve mirando y son unos días más. Depende un poco de cuestiones también ambientales, porque si hay humedad no seca, bueno, cosas así. Pero una semana, 10 días, 12 días como mucho, digamos, es lo que me lleva. Pero el tiempo previo puede ser mucho porque necesito estar seguro de que esa imagen tiene que ser pintada, digamos. Es decir, yo necesito sentir que hay una necesidad de pintar ese cuadro. Entonces, pongamos por caso que encuentro una imagen que me parece interesante, como pasó con la foto de esta escultura. Digo, esto lo quiero pintar. Pero necesito estar seguro de que eso hay que pintarlo. Entonces lo dejo como esperando un tiempo, hasta que desesperadamente necesito pintarlo y ahí empiezo con. Mientras tanto, voy haciendo varios bocetos, voy preparando la tela, digamos, poniéndola. Yo hago todo el proceso, compro la tela cruda y tengo los bastidores, entonces voy montando la tela en el bastidor, voy empezando a preparar el fondo y voy dejando que pase el tiempo para ver si ese deseo de pintar esa imagen se sostiene, digamos. Entonces, si se sostiene, bueno, vamos bien. Hay veces que cae por el camino, digamos. Ahora, una vez que estoy decidido y que es la imagen que quiero pintar y que tengo muchas ganas de hacerlo, el proceso es rápido. En general no me pasa ya, porque justamente este proceso previo de pensarlo mucho antes, de planificarlo mucho, porque como voy a despintar y se va a mostrar el color de abajo, tengo que pensar qué capas van a estar superpuestas, entonces hay como un proceso de maduración del cuadro que hace que sea difícil que falle mucho. Nunca me terminan de satisfacer del todo, obviamente, ¿no? Hay una primera etapa de desencanto porque el cuadro que yo me imaginaba era más potente, digamos. Pero ya lo sé eso, ya estoy acostumbrado a eso, entonces dejo que pase ese momento, digamos. Después, cuando los vuelvo a mirar un tiempo después, me gustan, claro. Entonces, como ya sé que hay una cierta depresión postparto cuando termino, entonces no reacciono a eso. Pero algunas veces sí, ha habido cuadros que no me han gustado, digamos, me ha pasado con algunos, incluso alguno que estuvo en una muestra y cuando volvió a casa lo destruí porque no me terminaba de convencer. Pero también ahora otra cosa que hago es que los cuadros no salgan de mi taller hasta que yo no esté seguro de que realmente me gustó, digamos. Es decir, no hago más de terminar un cuadro y que inmediatamente vaya para una muestra o algún otro lugar. Así que también hay como un periodo después de prueba en que los cuadros están ahí viendo cómo funciona con el tiempo. Yo lo que pasa es que como trabajo en todos distintos momentos del día y tengo distintas iluminaciones en el taller, porque tengo lámparas cálidas, lámparas frías y tengo iluminación también natural, no directa, pero sí indirecta. Entonces voy viendo variaciones de luz y después además lo saco afuera y lo miro en la luz natural y me tiene que gustar con cualquier luz, digamos. A veces, pero a veces cambia, hay veces que en algunos lugares, acá funcionan bien, digamos, pero en algunas galerías, por ahí es difícil o es más problemático. Me pasó una vez en Chile, por ejemplo, en una galería muy grande, y montamos la muestra y los cuadros no terminaban de funcionar para mí. Y vino el galerista y me dice, lo que pasa es que tenemos demasiadas luces frías. Y entonces agregó un par de otras de luces cálidas y ahí funcionó perfectamente, digamos. Entonces, a veces sí, a veces depende un poco de eso. Pero en general trato de eso, de que me, de sentir que funcionan con cualquier luz. Difícil pregunta, no sabría bien cómo responderla. La pintura es algo que me apasiona, digamos, hacerla, mirarla, contemplarla, todo, digamos, ¿no? Leer sobre pintura, todo. Es el arte que por ahí más me conmueve, digamos, hay muchísimos artistas cuya obra me gusta muchísimo y que siento que he recibido mucho de frecuentar esas obras y me gustaría tratar de devolver, aunque sea una mínima parte de todo eso que he recibido, digamos, y de que mis pinturas también ejerzan en alguien, aunque sea una mínima interés o alguna mínima aprecio, digamos. En cuanto a lo que yo pinto, es algo que tiene, que está, como he dicho, ya muy, muy comandado por el instinto, digamos. Desde las imágenes que aparecen, y no sé exactamente por qué determinada imagen y no otra, al estado que tiene que tener la pintura, digamos, ¿no? En qué momento me detengo o cómo tiene que quedar, digamos. Es también una cuestión que no hay una explicación racional, digamos, por qué dejo esta mancha y no dejo otra, por qué elimino esto y no aquello, digamos, es todo instintivo, ¿no? Así que sí, hay un poco de esa cuestión de trance, en cierto sentido, digamos, también en la forma de pintar, aunque también hay una cosa muy, una elaboración bastante consciente de varias partes, pero en definitiva es eso, a lo mejor puedo estar toda una tarde decidiendo si esta mancha de abajo va o no va, digamos, ¿no? Para mí, en la forma en que yo trabajo es esencial, digamos, porque yo no solo, no, o sea, me parece que las pinturas también se dialogan entre sí, se relacionan entre sí, y en esta muestra en particular, para mí sentía que lo que yo tenía en mente ni siquiera podía explicárselo a un curador, digamos, o sea, tenía que ir yo y decidir cómo iban. Y además porque muchas obras fueron pintadas para estar en estas paredes. Es decir, cuando yo pinté esa obra, ya sabía que todas las otras iban a estar acá. Entonces sabía cómo se iba a ver, ¿no? Yo hice una maqueta digital de toda la muestra, con miniaturas de todos los cuadritos, y los iba colgando, digamos, en las paredes a escala. Entonces, es como que iba visualizando un poco todo. Vine muchas veces al museo durante la preparación de la muestra. Digamos, desde que me invitaron, que fue a fines del año pasado, hasta el montaje, debo haber venido 8 o 9 veces a sentarme en el museo, estar en la sala, viendo cómo lo que yo me imaginaba en casa, después cómo lo sentía que funcionaba acá, digamos. Y no me resultó difícil, me llevó tiempo, lo tomé así, pero no fue algo, fue algo placentero, no fue algo difícil de realizar, digamos. No, es un nombre gráfico, digamos, de la acción, digamos, porque las coloco las telas en el piso, camino por arriba, le echo solvente, lo muevo con el pie, después tengo un trapo y voy frotando para remover partes. A veces me resbalo, me caigo arriba de la tela, porque el solvente y el acrílico hacen como una cosa así muy patinosa. Después con una manguera voy, y detergente voy sacando todo lo graso que tiene el thinner que uso. Entonces hay como una especie de ataque, digamos, ahí. Es bastante descontrolado, digamos, ese momento. Sí, a mí me interesó desde la primera vez que lo escuché, que se lo escuché decirlo, digamos, a Bacon, que a él le interesaba que las obras impactaran físicamente en sus espectadores, digamos. Y eso me interesó mucho, aunque yo lo que hago es muy distinto de la obra de él, pero me interesó esa cuestión del impacto a nivel sensorial e incluso casi físico, digamos, y no intelectual, digamos, ¿no? Sino que hubiera como una suerte de presencia física de la obra. Eso me interesa y es algo que he experimentado con otro pintor muy distinto de Bacon y a mí, digamos, que es Schiavoni. Siempre he sentido que los cuadros de Schiavoni tienen una presencia, uno delante de un cuadro de Schiavoni es como estar adelante de una persona, digamos, ¿sí? Es decir, sobre todo se siente cuando uno los tiene en la espalda, digamos. Si uno le da la espalda a un cuadro de Schiavoni, siente que hay alguien atrás, digamos, ¿no? Esa es una cosa que siempre sentí y me interesó de las obras. Sí, bueno, hay una anécdota que ya la he contado muchas veces, tal vez ya la he contado. Hay una familia en Buenos Aires que son coleccionistas, unos arquitectos, y que compran, decide toda la familia cuando compran una obra. La van a ver todos y si a todos les gusta, la compran. Tienen varias obras importantes mías, pero cuando compraron una en particular, que es una de mi serie Remordimientos, que son unas representaciones de modelos dentales en gran escala, esta obra en especial tiene como 2,50 metros de largo y 2 metros de alto, entonces es una obra grande, digamos. Una de las hijas de la familia no estaba, estaba de viaje en el exterior, entonces no participó en la compra. Y cuando vuelve del viaje, llega al departamento familiar, deja las cosas y de pronto siente que hay alguien parado detrás de ella. Y se queda así un momento aterrorizada, no se anima a darse vuelta y cuando se da vuelta estaba en toda una pared del cuadro mío, digamos. Había sentido la presencia del cuadro antes de haberlo visto, ¿no? Así que fue una anécdota que cuando me la contaron, obviamente me encantó. No se queden con las ganas, aprovechen. No sé si mucho, me interesa. He leído bastantes cosas, voy a terapia, es algo que me interesa, digamos. Hay mucho, o sea, un poco lo que contaba, esa cuestión de que dejo un tiempo para ver si realmente esa obra es necesaria de ser pintada. Digamos, no pinto un cuadro por pintar un cuadro. Necesito eso, de que sea necesario pintarlo, digamos. Me ha pasado que en algún momento, cuando empecé a exponer en el exterior y empecé a salir del país y mostrar, y las obras se vendían, entonces las galerías me pedían más obras y demás, y en un momento sentí que me estaba llevando a trabajar a un ritmo que no era el que me permitía a mí eso, sentir que estaba pintando cuadros que eran necesarios, no un cuadro para venderlo, digamos. Entonces, bueno, corté con todo eso, empecé a decir que no, digamos, y a alejarme de ese mundo un poco, porque necesito eso, necesito poner todo lo mío en un cuadro y que realmente que ese cuadro para mí sea significativo, más allá de que después le interese a alguien o no, digamos. Y eso, o sea, tengo que comprometerme 100% con un cuadro, digamos. No es un cuadro hecho para decorar o para vender. Más allá de que después los venda o que puedan funcionar decorando una habitación, eso no. Las funciones que pueden cumplir después ya escapan a lo mío, pero yo necesito que para mí sea algo en lo que yo estoy comprometido, digamos. Exacto. Bueno, estos cuadros fueron también parte de un proceso, fueron parte del proceso de mi duelo, digamos. No era mi mismo estado de ánimo cuando comencé la serie en el 2020 ahora. Todo el proceso de pensar la muestra también fue una parte del proceso de tramitar el duelo para mí. Y ahora puedo tener una distancia con respecto a algunos de los cuadros que no la tenía en el momento de pintarlos, digamos, ¿no? El primero de los que están acá, que es aquel que está allá, que es del 2020, el título es de un tema del grupo Chromatics, que es parte de la banda de sonido de la serie Twin Peaks, de la última temporada de la serie Twin Peaks. Y el título dice, Shadow, take me down with you. Y era lo que yo sentía en ese momento, digamos, era lo que yo le pedí al fantasma. Y fue muy doloroso para mí pintar ese cuadro en particular. Ahora hay una distancia, digamos, y puedo mirarlo desde otra forma, ¿no? Lo mismo los otros cuadros también. Pero trato de que, más allá de lo que significan para mí, el cuadro se transforme en algo que puede significar otra cosa para el espectador, digamos, ¿no? No tiene que ver lo que yo veo en los cuadros, ¿no? O sea, por ejemplo, en particular este, digamos, que está basado en afiches clásicos de espectáculo de hipnotismo, donde el mago hace pasar a la mujer que ha levitado a través de un aro. Bueno, obviamente para mí hay como otra connotación de pasaje también, ¿no? Un pasaje a otro mundo, digamos, a otro estado. Pero además hay otra imagen muy personal que yo veo acá, que tiene que ver con todas las veces que la acompañé a ella a hacerse una resonancia o una tomografía y la veía entrar así, rígidamente, dentro del tomógrafo, ¿no? Es lo que yo veo cuando miro este cuadro, digamos. Pero espero que los espectadores, cada uno encuentre otras cosas ahí, que cada uno encuentre algo propio dentro de eso, ¿no? Esa es mi idea, digamos, que el cuadro funcione como un disparador para las vivencias personales, para los sentimientos personales, y que no haya ninguna necesidad de enterarse qué pensaba yo cuando lo pinté, digamos, que uno pueda disfrutar de una obra sin conocer al autor o sin enterarse de detalles sobre su vida ni nada. Sí, son dos cosas, como dos procesos muy distintos. Sí, porque además son simultáneos a veces, digamos. O sea, los cuadros chicos o las pinturas sobre papel chiquitas las puedo estar pintando mientras estoy esperando que se seque una mano de una de las pinturas grandes. Pero eso es algo que suelo contar y esta vez me olvidé, por ejemplo. Las pinturas de este tamaño me demandan una mayor energía física, digamos, porque bueno, hay que tensar la tela de este tamaño, hay que pintarla, es como pintar una pared casi, me subo una escalera para trabajar, bajo, digamos, tengo que caminar, tomar distancia para mirarlo. O sea, hay un mayor gasto físico y también un mayor estrés, porque uno está luchando con la materia y con la imagen que tiene en la cabeza, y son muchas horas de trabajo. Y en cambio, las pinturas sobre papel son puro placer, digamos, ¿no? Porque si no funciona, uno hace un bollo el papel y lo tira y se terminó. Yo siempre trabajé, siempre dibujé en tamaño chico, sobre todo dibujaba con pincel. Pero desde hace relativamente pocos años, digamos, del 2015, empecé a pintar sobre papel, a hacer pequeñas pinturas, digamos, no ya bocetos o meros dibujos, sino pequeñas pinturas sobre papel en forma sistemática. Y es algo que me produce mucho placer. Por eso durante el primer momento de la pandemia, durante la cuarentena, fue lo que más hice. Hice muchísimos trabajos sobre papel en ese periodo. De ahí salieron un montón de series, de las cuales después he estado trabajando todos estos últimos años. En Buenos Aires estoy haciendo una muestra en una galería de obras que también, una serie que tuvo su origen en la cuarentena, en 2020, y en esa muestra hay obras del 2020, obras de este año también. Pero es otra de las series que surgió en ese momento, digamos, y surgieron en principio como pequeños cuadros sobre papel, que era algo que me reconfortaba más y me demandaba menos energía, digamos. Yo pongo en contexto, porque por ahí hay gente que no lo conoce, yo he trabajado ilustrando las cubiertas de la mayor parte de los libros de una editorial, de Beatriz Viterbo Editora, desde 1991, cuando surge la editorial, hasta hace unos años atrás, un par de años atrás, dos o tres. En ese periodo debo haber hecho la tapa para, no sé, 300 o 350 libros más o menos. Pasaron por diversas etapas, por cuestiones técnicas, cuando comenzó la editorial, yo ni siquiera tenía una computadora, por ejemplo, bueno, la impresión se hacía de otra forma, así que bueno, pasó por diversas etapas, pero para poner más sencillo, a partir de que pudimos imprimir la imagen que quisiéramos en cuatricromía y con buena calidad, empecé a pintar cuadros especialmente para las tapas. Y esos cuadros los hacía para que tuvieran que ver no con mi estética o lo que yo pintaba habitualmente en ese momento, sino la estética de la obra, del libro que tenía que ilustrar, el tono del libro que tenía que ilustrar. O sea, mi idea era que hubiera una empatía entre la ilustración y el libro. Así que para esto los leía, digamos, trataba de inspirarme a ver cómo podía funcionar. Siempre tuve como objetivo, por un lado, que fuera una imagen atractiva, porque esa era la función de la ilustración, digamos, hacer que un lector se interese, le llame la atención el libro, que hubiera esta empatía entre la ilustración y el libro, y que además pudieran funcionar como una pintura independiente, es decir, que esa imagen yo la colgaba en una muestra y se sostuviera, que no necesitara tener el título del libro o estar en la tapa del libro. Eran unas cosas bastante ambiciosas que no siempre funcionaron, digamos. Hubo algunas que no fueron muy atractivas, otras que a lo mejor, creo que la empatía siempre funcionó, digamos, pero otras que por ahí no funcionaban mucho como obra independiente. Pero en la mayor parte de los casos quedé más o menos conforme. Eso fue hasta hace unos años que decidí que ya era hora después de 30 años prácticamente de estar ilustrando libros para la editorial, de hacerme un costado, y ahora solamente lo hago si algún autor me pide especialmente que por favor se lo ilustre, digamos. Y he ilustrado para algunas otras editoriales también. En un principio, esas obras eran como la serie B, digamos, de lo que yo hacía. No los mostraba, era algo que quedaba solo para los libros, y que me permitía canalizar la tendencia a la dispersión que siempre tuve, digamos, como verán. Pinto distintas clases de imágenes y de distinta forma también. trabajo con distinta relación con respecto a la realidad o el verosímil, digamos, ¿no? A veces más, más realista y veces que para nada realista. Y claro, como para los libros tenía que trabajar en base a la estética del libro en sí, podía hacer lo que quisiera, digamos, ¿no? Entonces cada etapa era muy distinta a otra. Y mientras tanto yo seguía haciendo lo que yo venía pintando, digamos, mis series de pintura. Pero con el tiempo todo eso se fue contaminando una cosa con otra y ahora actualmente no hay ninguna diferencia, digamos. O sea, hay obras que las he usado para tapas de libro y después han estado en una muestra y viceversa, obras de una muestra que después han terminado en la tapa de algún libro. Ya no hay una distinción entre unos trabajos y otros. Y acá voy a contar otra anécdota que también ilustra la cuestión de la curaduría y demás. En un momento tenía que ilustrar una tapa para un libro de cuentos de una autora, creo que se llama María Ini, creo que el libro se llama Provincia de Buenos Aires. Esto de hace muchos años atrás, así que me acuerdo. Pero me acuerdo que me llamó una de las editoras y me dijo, Daniel, la autora quisiera utilizar su foto de primera comunión para la tapa del libro. ¿Te parece que podés hacer algo con eso? Y le digo, bueno, mandame por mail la foto y la miro y veo. Me dice, no la tengo en el mail, me la mandó por fax. Dice, te la puedo mandar por fax, yo ves. Bueno, le digo, entonces me mandó la foto, o sea, el fax que ella había recibido, me lo volvió a mandar a mí, o sea, era un fax de fax. Llegó una foto totalmente borrosa, con pixelada, con manchas, y cuando la miré dije, es perfecta, digo, esto es, y la pinté tal cual. Y quedó una linda imagen, digamos, esa cara de esa nena de primera comunión, era una foto muy en primer plano de la cara, con muchas marcas del paso del tiempo, ¿no? Las marcas ya de la foto antigua, pero después esta cuestión de pasar por el fax, la había filtrado de alguna forma, y quedó una imagen potente, la autora quedó contenta con la tapa del libro. Pero varios años después, yo hice una muestra en el Centro Cultural Conti, en Buenos Aires, en lo que era la ESMA. Una muestra que ahí también usé un nombre alemán para la muestra, se llamó Nachleben, que es un término que introdujo un pensador alemán, Abi Warburg, que él sobre todo lo aplicaba a las obras del Renacimiento, porque Nachleben significa como más allá de la vida o la vida más allá de la vida, digamos, de alguna forma, como sobreviviente, pero aplicado a cosas que como que vuelven de otra forma, digamos, ¿no? Él se refería sobre todo a cómo cosas de la antigüedad volvían a resignificarse durante el Renacimiento. Pero a mí me pareció que ese término, que implicaba de alguna forma la supervivencia y que implicaba la muerte, funcionaba muy bien para una muestra en la ESMA, digamos. Entonces por eso utilicé ese término. Y además porque el alemán, en un lugar que fue como una suerte de campo de concentración, el alemán nos remite siempre al nazismo, entonces un término alemán ahí generaba toda una suerte de significados latentes. Y en el diseño de la muestra que hice, al lado del título donde comenzaba, decía Nachleben en letras muy grandes, colgué este cuadrito, este retrato de la chica en su comunión, lo colgué al lado, y ahí, en ese contexto, se resignificaba por completo, digamos, ¿no? Esta imagen afectada por el tiempo, de una nena, digamos, puesta ahí en la ESMA, digamos, tenía otra potencia y otros sentidos. Y no era lo mismo ver ese cuadro ahí que en otra muestra, en otro contexto, digamos. O sea, cómo a veces el lugar, la disposición y demás también hace que veamos otras cosas en las imágenes. Así que, bueno, creo que ya está con esto.